La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El aguatinta es una técnica de grabado con la que se consiguen efectos pictóricos prescindiendo del entrecruzamiento de líneas. El procedimiento más común consiste en espolvorear y fundir resina de colofonia u otros materiales sobre la superficie de la plancha, de manera que actúe como una reserva por puntos.
Su origen data del siglo XVIII, cuando los artistas intentaron recrear el efecto de las acuarelas o dibujos al agua. Parece ser que el primero que lo usó en 1760 fue Jean-Baptiste Laprince, aunque su máximo exponente lo encontramos en Goya. Un magnífico ejemplo de esta técnica se observa en la maravillosa serie Lanzarote de Miquel Barceló.
Hola amigos, estamos felices de pasar junto a ustedes, nuestros amigos, los próximos 30 minutos. Esto es La Fuente de la Vida y quien les habla, Esperanza Suárez. Sean muy bienvenidos.
Por supuesto, amigos, sean todos bienvenidos, tanto los que nos siguen cada día como los que hoy, por ejemplo, se incorporan por primera vez a nuestra sintonía. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Agradecemos tanto el tiempo que ustedes se toman para pasarlo junto a nosotros, que les aseguramos nos es imposible describir la sensación que nos produce este encuentro. Un encuentro salpicado de vida, condimentado con mucha alegría y aderezado con el toque especial de la esperanza.
Pero no se crean que esto es un espacio culinario, claro que no. Este es un programa que desea compartir el mensaje de buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. La Fuente de la Vida es un espacio que ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Nosotros aquí se lo presentamos.
Pero que en su versión original es el teólogo John Berno Magui quien tuvo la idea de este programa denominado A Través de la Biblia, y que además hay que decir que se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Parte de su éxito radica en ello. Tenemos, por cierto, a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada una de las lecciones y de los libros de la Biblia. Al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo. Se lo enviaremos completamente gratis.
Muy bien, pues ahora, si les parece, amigos, vamos a dar paso a la música. Tenemos una bonita canción preparada ya para ustedes.
La violencia está a la orden del día, podemos estar de acuerdo. En algunos países las tasas de asesinatos alcanzan niveles que provocan una inseguridad total en la población. Aunque no siempre haya amenazas directas destinadas a las personas, muchos viven con la sensación de que en cualquier momento se convertirán en víctimas de aquellos que atentan contra nuestra vida.
De hecho, vivir con la expectativa de que algo malo puede ocurrirnos, pues sinceramente es algo muy angustioso. Imaginémonos cómo sería si hubiera una amenaza clara y directa. Pues Jeremías pasó por ello. Hoy lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, porque la reflexión va por esa línea. En esta ocasión descubriremos más detalles sobre este y otros hechos de la vida del profeta.
Y también las revelaciones que hizo en los capítulos 25 al 28 de su libro, que encontramos en el Antiguo Testamento. Nosotros volveremos al finalizar la reflexión, pero antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65, 601-2032-65, con el prefijo más 34 desde fuera de España. Les recordamos también nuestra página www.lafuentedelavida.com y la aplicación Radio Encuentro para plataforma Android y plataforma iPhone. Simplemente buscar y descargar Radio Encuentro. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Jeremías, desde el capítulo 25, versículo 15, hasta el capítulo 28, versículo 17. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio en este libro de Jeremías, y en nuestro programa anterior dejamos al profeta Jeremías en el capítulo 25, anunciando la cautividad en Babilonia por 70 años. Llegamos así a un nuevo párrafo titulado «La copa de vino de la ira». En el momento en que esta profecía fue comunicada, el rey Nabucodonosor ya había deportado al rey Joaquín a Babilonia con todos sus nobles, soldados y artífices. Aquellos que permanecieron en Jerusalén bajo el rey Sedequías estaban todos pagando tributo o impuestos a Babilonia. Todos los reyes que reinaron después del rey Josías fueron malvados. Jeremías había pronunciado el juicio final. Nabucodonosor vendría y destruiría Jerusalén y se llevaría a todos al cautiverio, dejando allí solo a un pequeño remanente. El profeta les había dicho que el cautiverio definitivamente duraría 70 años, pero ello no concluyó su profecía. Después él les presentó una imagen usando la figura de la copa de vino de la ira de Dios. Esta fue una figura retórica usada por varios profetas. Todos ellos hablaron del pecado del hombre que continuaba en rebelión contra Dios. Leamos entonces los versículos 15 al 17 de este capítulo 25 de Jeremías. «Así me ha dicho el Señor Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Yo tomé la copa de la mano del Señor y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió el Señor». Ahora, comenzando con el versículo 18, él dio una lista de naciones. Leamos el versículo 18. «A Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para convertirlos en ruinas, en espanto, en burla y en maldición, como hasta hoy». En primer lugar figuran, por supuesto, Jerusalén y las ciudades de Judá, mencionándose a los reyes y a los príncipes. Aunque esto se refirió especialmente al pecado de Israel, no quedó limitado al propio pueblo de Dios. Todas las naciones de la tierra fueron consideradas culpables. Así como una copa se llena, hay una copa que se llena de la ira de Dios. Después de Israel, el profeta mencionó a Egipto. Leamos el versículo 19. Al faraón, rey de Egipto, a sus servidores, a sus príncipes y a todo su pueblo. Y luego se mencionó a Uz y la tierra de los filisteos, Escalón, Gaza, Ecrón, Asdod, Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón y a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, como podemos ver en los versículos 20 al 22. Leamos ahora el versículo 27 de este capítulo 25 de Jeremías. Les dirás, pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, bebed, embriagaos y vomitad, caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Él les haría beber de esa copa que era, por supuesto y figurativamente hablando, el juicio de Dios. Todas las naciones del área de Israel y más allá de ella iban a ser juzgadas por Dios porque se habían alejado mucho de Él. Esto nos revela el hecho de que todas las naciones del mundo son responsables ante Dios. Y continuaron las instrucciones al profeta en el versículo 30 que dice: Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras. Les dirás: El Señor ruge desde lo alto y desde su morada santa da su voz. Ruge fuertemente contra su redil. Canción de los que pisan la uva canta contra todos los moradores de la tierra. Así que el juicio no se limitaría a Israel. Es que Babilonia sería el instrumento del juicio de Dios, y por la historia sabemos que Babilonia se convirtió en la primera potencia mundial que dominó a todas las naciones del mundo civilizado de aquel tiempo. Y el mensaje continuó en el versículo 32 con estas palabras. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, ciertamente el mal irá de nación en nación, y una gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra. Esta fue una descripción del tremendo avance de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a medida que él se desplazó por el mundo civilizado de su época e incluso colocó bajo su dominio y soberanía a grandes potencias como Egipto, Tiro y Sidón. Los versículos que concluyen este capítulo nos dan una descripción gráfica del día de la ira del Señor contra las naciones y sus pastores o reyes. Y así llegamos al capítulo 26. El tema de los capítulos 26 al 28 incluye un mensaje en el atrio del templo durante el reinado de Joacim y la parábola o señal de los yugos. Recordemos que en el capítulo 7 a Jeremías se le dijo que se situara en la puerta de la casa del Señor y hablara al pueblo. Aquí, en cambio, se le dijo que se colocara en el atrio. Leamos la palabra de Dios en el versículo 2 de este capítulo 26. Así ha dicho el Señor, ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todos los que vienen de las ciudades de Judá para adorar en la casa del Señor todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Este fue el mensaje que él ya había comunicado en los días del rey Joacim. En este momento fue repetido en el tiempo del rey Sedequías. Los capítulos 26 al 30 registraron el mensaje que transmitió las palabras finales de Dios a este pueblo antes del cautiverio. Se cree que la gente aún continuaba asistiendo al templo, como era habitual. Había esta expresión exterior de adoración y en aquel tiempo había prosperidad en la tierra. Nadie parecía estarse quejando. Parecía como si Dios estuviera irritado al pronunciar tales profecías, pero en la realidad el pueblo estaba lejos de Dios y había un gran pecado en la tierra. Jeremías tenía que continuar clamando contra esta situación, y continuó el mensaje en el versículo 3. Quizá escuchen y se vuelva cada uno de su mal camino. Entonces me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Veamos la frase, me arrepentiré yo del mal. Cuando Dios se arrepiente no significa que ha cambiado de opinión. Quiere decir que el pueblo ha cambiado, y si la gente cambiara, Dios no juzgaría, sino que los bendeciría. Así que parecía que Dios había cambiado de opinión, pero el hecho es que Dios siempre castigará el pecado y siempre perdonará al pecador que venga a él. Este hecho nunca cambia. Cuando un pecador que ha estado bajo el juicio de Dios se vuelve a Dios y es salvado y bendecido, parece como si Dios hubiera cambiado de parecer. Sin embargo, en realidad es el pecador el que ha cambiado de opinión. En este pasaje, Dios les dijo que si ellos cambiaran, entonces Él no los destruiría, no los juzgaría. Y el mensaje ahora continúa en los versículos 4 al 6 de este capítulo 26 de Jeremías. Les dirás, pues, así ha dicho el Señor, si no me obedecéis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, y para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os he enviado desde el principio y sin cesar, a los cuales no habéis escuchado, yo trataré a esta casa como asilo, y a esta ciudad la pondré por maldición ante todas las naciones de la tierra. Dice aquí, yo trataré esta casa como asilo. Quiere decir que sería destruida. Y también dice, y a esta ciudad la pondré por maldición ante todas las naciones de la tierra. Jerusalén ha sido una carga para este mundo y continúa siéndolo en la actualidad. Y cuando Jeremías dio esta profecía, leemos lo que ocurrió aquí en el versículo 8, que comienza un párrafo titulado Jeremías amenazado de muerte. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que el Señor le había mandado que hablara a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, «De cierto morirás». Como podemos ver, las cosas se estaban poniendo cada vez peor. Ellos no solo habían resistido el mensaje de Dios dado por medio de Jeremías, sino que entonces quisieron matar al profeta. La situación era complicada porque había allí tres grupos: los príncipes, los sacerdotes y los profetas. Leamos el versículo 11 de este capítulo 26 de Jeremías. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, «Este hombre ha incurrido en pena de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros propios oídos». Los sacerdotes y los profetas pensaban lo mismo. Habían decidido la muerte del profeta. Ellos nunca cambiaron de opinión al respecto. Sin embargo, los príncipes decidieron que era mejor escuchar a Jeremías. Y el pueblo, que en un principio opinaba lo mismo que los sacerdotes y los profetas, se puso de parte de los príncipes. Escuchemos entonces a Jeremías al leer los versículos 12 y 13. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, «El Señor me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y escuchad la voz del Señor vuestro Dios, y se arrepentirá el Señor del mal que ha hablado contra vosotros». Aquí vemos que Jeremías les expresó claramente por qué Dios estaba amenazando con juzgarlos. Tenemos que tener presente que cuando Jeremías profetizó que la ciudad y el templo serían destruidos, su mensaje fue considerado una blasfemia. Fue señalado como un hereje. Los profetas falsos estaban diciendo que Dios nunca permitiría que el templo cayera. Era su templo y Jerusalén era su ciudad. Dios nunca permitiría que esto ocurriera. Jeremías dijo, «Estáis completamente equivocados. Estáis disociando la religión de la moralidad». Hay un problema con aquellos cristianos que se consideran muy fundamentalistas en sus creencias y algunos parecen transformar la Biblia en una obsesión, en una especie de amuleto que les libre del mal y separan a la moralidad, a la ética, de su fe. Porque la palabra de Dios no se ha interiorizado en las vidas de esas personas por más que esté en sus mentes. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, Él nos juzga. No podemos separar nuestra forma de vivir de las enseñanzas de la palabra de Dios y aún así esperar su bendición. En el tiempo de Jeremías, esto fue lo que estaban haciendo los profetas falsos. Resulta interesante ver que los sacerdotes y los profetas falsos no cambiaron de opinión sobre el disponer la muerte de Jeremías. Los príncipes sí, y ello fue lo que le salvó la vida a Jeremías. Los príncipes estuvieron dispuestos a escucharlo. Frecuentemente hemos visto desde la experiencia que cuando una autoridad espiritual llega a ser corrupta y se degrada, llega a mayores extremos de maldad que cuando una autoridad política se corrompe. O sea, que cuando una autoridad civil se corrompe es lamentable, pero cuando una autoridad espiritual se degrada es aún peor. Recordemos que fueron los sacerdotes judíos quienes llevaron a Jesús a la muerte en la cruz. Fueron los dirigentes religiosos que insistieron en que él tenía que morir. Ellos fueron los que incitaron a la multitud para que gritara a Pilatos, «¡Crucifícale!». Y en el tiempo de Jeremías, los líderes religiosos, como hemos visto, estaban decididos a matarlo. Durante aquellos días de agitación en el reino de Judá, Dios le estaba diciendo al pueblo que estaba equivocado. Todos estaban equivocados, los príncipes, los sacerdotes y los profetas falsos. Incluso Jeremías no estaba seguro de sí mismo, solo estaba seguro de que estaba transmitiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad única y final. Mucha gente hoy recurre a los signos del zodíaco y al horóscopo, y ya hemos hablado de la insensatez de esas prácticas. Pero a veces nos hemos encontrado que algunos cristianos, y nos referimos a personas implicadas en el ministerio o líderes, creen ser una autoridad final. Por ello, apreciamos de forma especial a este libro de Jeremías. Nos ayuda porque confesamos que cuanto más estudiamos la palabra de Dios, más conscientes somos de nuestra propia ignorancia de ella. Nos inquieta que tantas personas piensen que lo saben todo y que son la autoridad final. Se ha dicho que Sócrates declaró que él era el hombre más sabio de Atenas. Cuando le preguntaron en qué se basaba para hacer semejante afirmación, respondió que era el más sabio porque era consciente de que su sabiduría resultaba inútil, que no tenía valor alguno. Un proverbio persa dividido en cuatro partes dice lo siguiente. En primer lugar, el que no sabe y no sabe que no sabe es un insensato. Aléjate de él. Y después dice, en segundo lugar, el que no sabe y sabe que no sabe es humilde. Enséñale. Ahora, en tercer lugar, el que sabe y no sabe que sabe está dormido. Despiértalo. Y en cuarto lugar dice, el que sabe y sabe que sabe es sabio. Síguele. Aceptaríamos las tres primeras frases, pero no la última, porque no podemos decir que realmente sabemos. Esta fue también la posición de Jeremías. Todo lo que él sabía era la palabra de Dios. Aunque los profetas falsos insistían en que nada iba a ocurrir, Jeremías creía en Dios y sabía que algo iba a suceder. Y llegamos ahora al capítulo 27. En este capítulo el mensaje era para ser proclamado nuevamente a todas las naciones, diciéndoles que debían someterse al rey de Babilonia. Esta vez el mensaje del profeta fue ilustrado. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 27. El Señor me ha dicho, «Hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá». Dios recordó a estas naciones que Él era el Creador y que Él le daba el poder a quien Él eligiera. Y el mensaje continuaba en el versículo 6. «Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan». Aunque Dios les dijo claramente a estas naciones que se rindieran al rey de Babilonia, ellos no le obedecieron. Si hubieran hecho como él dijo, se habrían salvado literalmente miles de vidas humanas. Y dice el versículo 8 de este capítulo 27 de Jeremías, «A la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con peste, dice el Señor, hasta que acabe con ella por medio de su mano». Y ahora pasemos al capítulo 28 y a un nuevo párrafo que nos hablará sobre Ananías, el profeta falso. El capítulo 28 continúa con la profecía de los yugos. uno de los falsos profetas, llamado Ananías, refutó la profecía de Jeremías y afirmó que él comunicaba la verdadera palabra de Dios. Leamos los versículos 2 al 4 de este capítulo 28. Así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: «Quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia». Bien, Jeremías dejó en claro que Ananías no era un profeta de Dios y que él estaba comunicando al pueblo una mentira. Ananías incluso tomó el yugo de madera del cuello de Jeremías y lo rompió diciendo, como vemos en el versículo 11, «Así ha dicho el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años». Como juicio sobre él, Dios le dijo que moriría en ese año. Y veamos lo que sucedió. Leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo 28. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: «Escucha ahora, Ananías, el Señor no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho el Señor: yo te quito de sobre la faz de la tierra. En este año morirás, porque has hablado rebelión contra el Señor». En el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Y así sucedió. Él murió tal como Dios había anunciado. Uno pensaría que este incidente habría bastado para poner a la gente en estado de alerta y los del pueblo se habrían dado cuenta de que Jeremías era el que estaba anunciando las cosas tal como eran y que Jeremías era el que estaba comunicando la palabra de Dios. Sin embargo, no se convencieron, sino que continuaron con su rebelión contra la palabra de Dios. El pueblo de Judá escuchó a las voces equivocadas y nuestra generación ha hecho lo mismo en la historia relativamente reciente. Nos faltan líderes que conozcan a Dios y perciban sus planes para este mundo. En consecuencia, la corrupción se extiende por diferentes sectores de la sociedad. La escena actual nos muestra a grandes naciones en decadencia, sostenidas solo y precariamente por estructuras económicas que las ligan a otras naciones que, por su parte y por encontrarse en la misma situación de inestabilidad, dependen en gran medida de las tendencias del mercado internacional. Es lo mismo que le sucedió al reino israelita de Judá, que no fue consciente de su decadencia, de la proximidad de su ruina, y rehusó prestar atención a la palabra de Dios. Estimado oyente, estas trágicas paradojas de la historia han quedado como una advertencia para nosotros y para nuestra generación. El principio establecido en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 7 se ha venido cumpliendo a lo largo de la historia y se expresa con las siguientes palabras: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará».
Estamos a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos su compañía. No se olviden que tenemos varias opciones, varias alternativas para que se puedan poner en contacto con nosotros, porque la comunicación es muy importante.
Pues sí, lo pueden hacer llamando al teléfono 91-422-0524 o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, también pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota, info@radiocadenadevida.com. Recuerden que gracias a las aplicaciones diseñadas para smartphones pueden escucharnos en su teléfono móvil. Si usted quisiera escuchar de nuevo este espacio, lo puede hacer también yendo a la web de La Fuente de la Vida, www.lafuentedelavida.com.
Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.